El Guardián, edición 261. Bienvenidas, bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este espacio radiofónico, a este espacio en formato podcast llamado El Guardián. En una nueva edición, esta número 261, que nos va a permitir adentrarnos en ese panorama seguro, en ese conjunto de noticias, contenidos, que edición tras edición tratamos de resumir, tratamos de difundir lo más destacado en el panorama de la seguridad. Y como siempre, iniciando este espacio, recibe el cañón saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que desde aquí, desde Euskadi Digital, hacemos posible que un programa como este, que está especializado en el mundo de la seguridad, llegue hasta tus oídos. Pero evidentemente que somos más personas, estaremos por aquí más gente hablándote de seguridad en espacios como la Actualidad Segura, que en unos instantes nos traerá el conjunto de noticias más seguras de esta semana. Después de la actualidad llegará la seguridad en software libre de la mano de Mikel Carmona, habitual colaborador de esta casa de Euskadi Digital, compañero también del club y que siempre tiene algo interesante que contarnos sobre el mundo de la seguridad más libre. Y seguiremos con la música libre, seguiremos también con otras secciones como seguridad práctica, las alertas de seguridad y todo esto que en definitiva es El Guardián. También recordándote las formas de contacto, ya sabes que puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que es elguardian@euskadigital.net. además de la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net o la página web elguardian.euskadigital.net, te vamos a recordar el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, las 24 horas del día, los 365 días del año, que procuramos que las ediciones del Guardián estén disponibles ahí, en la página web elguardian.euskadigital.net. Y hecha esta necesaria presentación, recordad las formas de contacto, ¿qué te parece si directamente vamos a la sección de actualidad, a las noticias seguras?
Esta semana, en esta edición 261, vamos a comenzar hablando de las amenazas y su relación con los sistemas operativos. Y es que no hay semana que no haya alguna vulnerabilidad, alguna actualización, algún tipo de incidencia en el mundo de los sistemas operativos, así como pues, los navegadores web y otros programas de uso cotidiano como los de la informática. Pero en este caso, al hablar de esa coincidencia que para el usuario puede tener los peligros de un sistema operativo respecto a pues la incidencia que puede tener los virus, podríamos decir un interesante estudio, podríamos recordar un interesante estudio publicado en la página web de soporte, soporte.pandasecurity.com, la sección de soporte de la web de Panda Security, en el que hablan de las distribuciones de GNU Linux, hablan también del sistema operativo Mac y de su incidencia en el mundo vírico. Pues hoy por hoy, para aquel que dice que no existen virus en GNU Linux, pues a ver los ailos, como ya conocemos, pero aproximadamente un 91,5%, vamos a redondear a un 92% de los virus son para Windows, un 5% son para Mac y un 1% son para GNU Linux. Y después de los tres sistemas operativos más utilizados, GNU Linux, Mac y Windows, con esa anecdótica característica distribución, hay incidencias víricas, hay ejemplares de malware también en los sistemas operativos basados en Java, que generalmente encontramos en telefonía móvil, en el propio iPhone, con aproximadamente un 0,5% de virus para estos dispositivos móviles como el iPhone, también para Symbian, el sistema operativo de Nokia, con un 0,23%, y ya de modo casi residual y anecdótico, un 0,40% de virus para otros tipos de plataformas. Pero lo interesante de este dato, estas estadísticas que hemos encontrado respecto a virus, número de virus y sistemas operativos, decir que el 92% son para Windows, el 5% para Mac, el 1% para GNU Linux, casi un 0,80% para plataformas Java, 0,5% para el iPhone, 0,23% para Symbian y un 0,37%, casi un 0,40% para otro tipo de sistemas operativos. We'll be right back. En la anterior noticia nos sorprendía ese 5% de ataques víricos al mundo Mac. Lo que no nos sorprende son las múltiples vulnerabilidades en Apple iTunes, este portal de Apple que cada vez tiene más usuarios y que ni más ni menos han identificado hasta 40 vulnerabilidades en versiones anteriores a la 9.2 de esta aplicación que se conecta al portal web Apple iTunes, que podrían llegar a permitir a un atacante remoto obtener información sensible, evitar restricciones de seguridad o comprometer los sistemas afectados. Son distintos problemas de seguridad que están provocando que existan desbordamientos de buffer, están también creando vulnerabilidades que, por ejemplo, atacan archivos en formato TIFF, y se han detectado hasta otras 38 vulnerabilidades de diversa índole relacionados con WebKit. ¿Cuál es la recomendación? Pues si eres un usuario de iTunes, puedes ir a www.apple.com/iTunes/download y descargar directamente la última versión, una versión posterior a la 9.2, donde se han encontrado ese conjunto de 40 vulnerabilidades.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Y en este caso, en El Guardián, desde aquí, desde Euskadi Digital, de lo que hablamos es de seguridad. Seguridad tecnológica en esta sección de actualidad que denominamos Noticias Seguras. Y si Apple ha estado en estas ediciones del Guardián presente por diferentes motivos, por la presentación del iPad, por su relación con la seguridad, evidentemente también por esa incidencia que te damos en la primera noticia de hasta un 5% de virus que atacaban a la plataforma Mac, y también por esta noticia reciente de actualizaciones en la plataforma iTunes, vamos con otra cuestión de actualidad. Ahora ya no tiene que ver con Apple, sino con los mundiales de fútbol, y es que están creciendo de una manera alarmante los ataques que utilizan al mundial de fútbol como señuelo. Y sí, podríamos decir que puede ser de una forma alarmante, podríamos activar aquí la alarma de la sección de alertas de seguridad, pero es que ya se venía a venir. La ingeniería social que funciona a las mil maravillas, y la CNN califica el Mundial de Fútbol 2010 como el inicio de la edad de los medios sociales. Por lo que no sorprende, yo creo que a ningún oyente del Guardián le sorprenderá, que el número de campañas de cibercrimen que utilicen, ahora mismo el señuelo de los mundiales de fútbol, es desde luego que bastante importante, y tratan de robar información personal y financiera con un medio pues tan clásico como la ingeniería social. (Risa) y en este caso es el fabricante Trendmicro la que ha localizado varios tipos de ataques informáticos que emplean a este evento deportivo con fines delictivos. Ahora los ciberdelincuentes optan por combinar nuevas técnicas y medios de lo que pueden ser tácticas más tradicionales, que en algunos casos siguen un esquema tan conocido como el ya comentado aquí en El Guardián muchas veces de timo nigeriano. Ya sabes, el timo nigeriano, también estafas piramidales, ese conjunto de ataques que tratan de confundir al usuario a través de la ingeniería social. Recordarás que hace unas cuantas ediciones ya en El Guardián, yo creo que más o menos a principio de año, hablamos también del scam, una modalidad de timo nigeriano que estaba teniendo especial relevancia en las redes sociales, redes profesionales como LinkedIn, en los que a través pues ese tipo de señuelos más o menos atractivos en cuanto a ingeniería social se lograba obtener información, yo diría que confidencial, información privada de los usuarios. Ahora ha llegado el momento de los mundiales, ya llevan unos cuantos días, unas cuantas jornadas disputándose esos partidos, y uno de los ataques más recientes que emplea el mundial de fútbol de la FIFA como cebo incluye una táctica de ingeniería social derivada de una campaña de malware que hemos visto en Twitter. Al acceder al enlace, a ese enlace que se comparte en los usuarios que utilizan esta forma de comunicación en formato microblog como es Twitter, podrán descargar una copia de lo que es un backdoor, un troyano o una puerta trasera detectada como Bitfrozen y que se conecta a otra dirección web que permite a un usuario remoto realizar actividades maliciosas en los sistemas afectados. Es un troyano que también tiene función de keylogging o lectura de las pulsaciones del teclado, y todo esto encaminado pues a obtener información confidencial, especialmente información pues de tipo financiera, que es la que luego podrán aprovechar estos ciberestafadores para tratar de conseguir un beneficio económico. Pero no olvidemos que el beneficio económico no está únicamente en acceder a un banco, a una cuenta de aquel estafado, sino también esa información confidencial como una cuenta de correo electrónico que estos ciberestafadores la venderán en el mercado negro sin ningún tipo de escrúpulo para que luego, pues por desgracia, recibamos más spam. Por lo tanto, mucha precaución y mucha atención a proteger nuestra información más confidencial. Otro ejemplo, además de esa amenaza que te comentamos a través de Twitter, está relacionado con una estafa o scam, que se trata de un correo electrónico que contiene una carta adjunta, está escrita en formato PDF y en la que se pide a los receptores que divulguen una información específica relacionada con la transferencia de fondos por una cantidad de 10 millones y medio de dólares. En caso de aceptar la propuesta, el usuario supuestamente conseguirá el 30% de ese beneficio, de esos 10 millones de dólares y medio. Por lo tanto, especial alerta, especial precaución en lo que es la ingeniería social empleada en los mundiales de fútbol y también en cualquier tipo de correo electrónico en la que pues nos piden ser intermediarios de una estafa como estas, de scam, de timo nigeriano, estafa piramidal, ingeniería social en general. Mucha precaución y sobre todo también estar atentos a la sección de alertas de seguridad, donde todas las semanas resumimos las principales incidencias en nuevos virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Y si hablábamos en la anterior noticia de uno de los tipos de estafas relacionadas con el Mundial de Fútbol que afecta a usuarios de Twitter, todavía tenemos otra amenaza que afecta a Twitter mucho más globalmente. Se trata del spam, que está creciendo en este popular canal de comunicación en formato pequeño en Twitter hasta en un 500%, casi nada. Y es que entre el contenido y la interacción que se da en estos espacios virtuales circula un gran número de mensajes que están bombardeando de forma publicitaria y donde los ciberdelincuentes se están adueñando y se aprovechan de la confianza de sus víctimas para atacar e infectar indiscriminadamente a millones de equipos informáticos. Técnicas en las que simplemente dejan mensajes atractivos con enlaces hacia páginas maliciosas y que en el asunto se habla, pues por ejemplo, de actualizaciones relacionadas con Twitter, con Angelina Jolie, que te invita a unirte a Twitter o Facebook, aunque parece que verdaderamente pueden ser correos verdaderos procedentes de Twitter, Facebook y otras redes sociales. Por Twitter y Facebook están estableciendo diferentes caminos para combatir la falsificación o piratería de este tipo de perfiles, aunque poco pueden hacer porque los creadores de spam roban o se hacen con las cuentas de acceso y las utilizan para sus campañas de bombardeo publicitario o correo no deseado. Y para concluir esta sección de noticias seguras, esta sección de actualidad, vamos a comentarte un reciente estudio publicado por una empresa especializada en seguridad como es la International Security System, o también conocida como la BBC, no la BBC de televisión, sino esta empresa que acaba de publicar un informe en la que nos dicen que solamente entre comillas, porque son bastantes, el 3,23% de los 270.000 sitios investigados relacionados con la pornografía contenían spyware, malware, virus en general. Aunque hay que decir que más del 96% de los sitios pornográficos están limpios, según una investigación de esta empresa de International Security System, sí que los virus y los malware continúan siendo un gran problema, porque de hablar de un 3% de 269.000 sitios web, pues son unos cuantos de miles de páginas web que contienen ese tipo de amenazas, virus, gusanos, troyanos, spyware, etcétera. Un estudio publicado en el Reino Unido en la que el 70% de los usuarios varones británicos de Internet que tenían menos de 24 años visitaban sitios pornográficos con cierta regularidad. Más del 90% de los sitios investigados ofrecían contenidos gratuitos, pero su modelo de negocio consistía en redirigir a los usuarios a sitios comerciales. En la realización de este estudio, los investigadores crearon un sitio con contenido pornográfico que rápidamente recibió 49.000 visitantes. La mitad de los sistemas utilizados por los visitantes presentaban vulnerabilidades explotables mediante malware. Así que muchas veces, si no somos más atacados, es porque afortunadamente los dueños de las páginas web no quieren o tienen mejor voluntad. Pero mucha precaución, porque tanto en sitios pornográficos como en algunos que no lo son, pueden entrar virus, gusanos, troyanos. Así por lo menos lo hemos conocido a través de este informe, que el que quiera más información pues puede visitar isaclab.org, isaclab.org, que es el portal de este organismo, el International Security System Lab, que nos presentaba este interesante informe procedente desde Reino Unido.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nueva edición, nueva sección, que es seguridad en software libre, sección que podemos presentaros, podemos compartir todas las semanas gracias a Miquel Carmona del grupo de esta casa aquí en Euskadi Digital, que llega donde nosotros estamos y donde vosotros también nos podéis escuchar. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Encantado de estar en tu programa, como siempre.
Bueno, el programa que también es tuyo, es de todos, y que trata en este apartado de destacar aquellas opciones especialmente útiles que tengan relación con la seguridad dentro del ámbito del software libre. Al hablar de software libre, no necesariamente hay que hablar únicamente de GNU Linux, podemos hablar de otros entornos, aunque en el día de hoy vamos a hablar de una aplicación que me parece que tiene mucho que ver con GNU Linux, ¿verdad?
Sí, está disponible solamente para GNU Linux. Se trata de Back in Time, tenéis este nombre así rimbombante que parece aquí, que es un nombre que te llena como la boca, ¿no? Back in Time.
Bueno, de todas formas, para un inglés también podría ser otra cosa que no tiene mucho que ver, un poco bromista, ¿eh?
Sí,
algo
sí.
Así como el culo en tiempo real, pero...
Pero bueno, nosotros lo vemos por el lado de back, de backup, de copia de seguridad en tiempo real. Porque la traducción de backup ya sabemos cuál es, pero la de back puede tener, o espalda, no hay que ser tan, puede ser la espalda.
Es importante el culo a tiempo.
Es importante. Bueno.
Es importante, porque es que, como no encuentres un baño, es importante a tiempo, que llegue a tiempo. Llegar a tiempo es muy importante.
Bueno, no vamos a adentrarnos en ese terreno escatológico. También podía ser espalda, ¿no? No seas mal pensado, Miquel, puede ser.
No entremos en ese terreno. No. Igual resbalamos.
Bueno, estamos dando argumentos bastante potentes a Rafa para que nos coja en el programa de diciembre unas cuantas tomas falsas. Que además son tomas verdaderas. Porque esto no se corta, esto como si lo hiciéramos en tiempo real.
Es que...
¿Qué cosa? Bueno, piensa que back se puede traducir también como espalda.
Sí, donde la espalda pierde su casto nombre.
Pero bueno, tampoco nos interesa lo de espalda en tiempo real, ni vamos a dar la espalda a la información, vamos a...
Menos mal que puedo beber algo, si no... Bueno. Sí, bueno, vamos a centrarnos, ¿verdad? Sí, un poquito.
Vamos a centrarnos en el mundo de las copias de seguridad y esta herramienta que habla de copias de seguridad. ¿Nos ponemos serios para hablar de seguridad o no nos ponemos serios?
Ay, lo que has hecho con lo de la espalda. Ay, con lo de la espalda y lo demás abajo de la espalda es lo que has hecho. Ahora cada vez que veo el nombre me da la risa. Bueno...
A ti te gustaba, yo te lo he dicho. La traducción en inglés puede tener distintos significados, lo que tienen las palabras. También ocurre en español, en castellano.
Algún día te contaré el chiste de la velocidad del rayo y de la luz y del rayo, ¿no? Que es lo más rápido. Algún día te contaré el chiste.
Bueno, que si no nos lo pidan los oyentes, nos cuenten un chiste también.
Igual lo pongo en Facebook. ¿Eh? Sí, a los oyentes que estén por ahí en Facebook, que lo busquen, creo que lo voy a poner en Facebook.
Bien, además que no siempre recordamos las formas de contacto de la web del Guardián, que está en bajoeuskadidigital.net, pero nunca hemos recordado el Facebook que tiene Euskadi Digital, ¿no? en este caso. Pero bueno. Bien, decíamos que estamos hablando de una herramienta de copias de seguridad, como es Back in Time, que viene a referirse a hacer copias de seguridad en tiempo, ¿no?
Es una aplicación, eso, para crear copias de seguridad automáticamente. Está integrada en el escritorio Genome, aunque lejos de intentar hacer frente a la espectacular interfaz y aspecto visual de la herramienta que comentábamos la semana pasada, de Time Machine de Mac, se implementa la funcionalidad más importante. Se puede configurar backup periódicos, por lo del time, para después poder elegir en qué momento exacto regresar. Él solo va creando copias de seguridad de forma automática y periódicamente siempre que algo haya cambiado en los directorios elegidos. De modo que después el usuario puede elegir qué copia restaurar dependiendo del momento en el que fue respaldada. Existe una línea de tiempo y ahí podemos elegir la copia de qué momento queremos restaurar, podemos dejar el sistema en el estado en que estaba en ese momento, por lo menos los directorios seleccionados en el estado en que estaban en ese momento en el que elijamos del momento anterior, si ha desaparecido algún fichero, si hemos eliminado algo accidentalmente, podemos recuperarlo del momento en que queramos que pues yendo a esa línea de tiempo en el momento que queramos, en tal momento que hice esta copia, pues quiero que esté en esos directorios en la forma que estaban en ese momento. Y lo podemos hacer así. La ventana principal de esta aplicación está distribuida de forma que en la columna de la izquierda se ve la línea de tiempo que comentaba hace un momento, con todas las instantáneas que se han ido tomando y su fecha también. En la del centro se puede acceder a los marcadores del navegador de archivos y directorios del sistema, y en la derecha es donde realmente se navega por los archivos. La configuración del programa permite seleccionar el directorio donde guardar las capturas, los snapshots, las capturas del estado en que está la máquina, ¿no? Qué directorios se quieren respaldar y qué tipo de ficheros se deben excluir de la copia de seguridad, utilizando patrones de los nombres. Por ejemplo, si no se quieren respaldar los ficheros de seguridad que crea el editor de texto Gedit, sino solo los ficheros originales, pues habría que añadirle un patrón de exclusión de manera muy sencilla, ¿no? Y esa, ya que es así, pues como el editor los renombra. Simplemente, ese editor Gedit renombra los ficheros de seguridad con un patrón determinado, y es el patrón el que había que incluírsele dentro de la configuración de Back in Time para que no, lógicamente no haga respaldo de estos ficheros de que puede crear, pues por ejemplo, el editor, así como cualquier, como otros programas que también crean ficheros de respaldo, o simplemente pues crean ficheros temporales también que pueden quedarse ahí, que puede que no queramos lógicamente respaldar, ¿no?
Bien, bien, pues es importante que una herramienta de copias de seguridad como esta, como Back in Time, nos ofrezca ciertas funciones para poder diferenciar qué tipo de elementos queremos hacer copias de seguridad, para de alguna manera pues organizarnos mejor y adaptarlo a nuestras preferencias. Decíamos también la semana pasada, por aquello de que hay oyentes que también, además de ser usuarios de herramientas de seguridad en software libre y otras de software libre que no tengan que ver necesariamente con la seguridad, que sobre todo de cara a usuarios del mundo Mac, esta herramienta se parece mucho a otra que es de tipo propietario, pero bueno, que merece la pena también recordar, pues si alguno lo conoce. Decíamos que es una herramienta que viene a realizar copias de seguridad en el entorno Macintosh, ¿verdad?
Sí, y Time Machine se llama la herramienta.
Time Machine, que para todos aquellos que utilicen Macintosh o hayan utilizado Macintosh, pues que sepan que tienen un equivalente, no igualito, pero sí muy parecido en cuanto a características en el mundo GNU Linux con este Back in Time. Vale, hecho ese inciso, continuamos con más funciones.
Sí, bueno, quería entrar ahora a la ventana de preferencias de Back in Time, que bueno, nos permite configurar cuándo debe Back in Time comprobar automáticamente si debe realizar una nueva copia de seguridad, que podemos configurarlo que sea manualmente, cada 5 minutos, cada día, semana, mes, etcétera. Y además tiene dos opciones más que pueden resultar muy, muy útiles: eliminar los backups que sean antiguos, o si el espacio en el disco empieza a ser escaso, que se eliminen también esos backups que hayamos realizado, ¿no? Si empieza a ocuparse mucho espacio en disco y empezamos a tener sitio disponible, pues podríamos configurarlo de manera que se borrara. En concreto, las opciones se llaman eliminar copias de respaldo anterior a, en concreto la configuración que tengo delante en la captura de pantalla es 2 años, pero podemos ponerle el número que queramos, es un desplegable que podemos cambiar ahí el numerito, y también en el tiempo podemos poner días, meses, años, la escala de tiempo que queramos. Y bueno, esto se puede marcar o no marcar. Si no queremos que las elimine, pues se queda desmarcado y no lo eliminaría. Y también tenemos otra posibilidad de la eliminación de copias de respaldo si el espacio libre es menor que, y ahí podemos decirle el número también. En este caso, el ejemplo que tengo yo, pues se pone 400 y en la cantidad de datos, en la unidad de los datos, serían megabytes. Que también podemos cambiar ese 400 para que sea pues 300, 600. También dependerá, lógicamente, del tamaño de nuestro disco duro. Y también en los megabytes, pues pueden ser gigabytes, porque en vez de 400 igual queremos que sea uno, pero que sea gigabyte. O pueden ser también kilobytes y pues, tendría que ser, pues prácticamente que el disco esté lleno del todo para que empiece a liberar espacio de estas copias de seguridad, ¿no?
Bueno, parece que estos desarrolladores, estos programadores de Back in Time
han pensado casi todos.
En las preferencias se han salido, tienen buenas opciones. Y además me comentabas que es visualmente es correcto, ¿verdad? Es bastante fácil de configurar.
Sí, muy sencillo, muy sencillo de configurar. Tiene unas pantallas muy claras y sencillas, se entienden perfectamente. Y está casi todo traducido al castellano. Una cosa que no comenté la semana pasada y que se me quedó ahí justo en los momentos finales, yo creo que por el lío de la otra aplicación, ¿sí? Fue que la versión en la que está este programa se trata de la versión 0.9.26. Casi ya llegando a la versión 1.0. Pero bueno, en el mundo del software libre, para llegar a una versión 1.0 tiene que estar un software ya muy probado y muy muy usado y que sea de un uso muy extendido, porque simplemente recuerdo en Firefox hasta que sacaron la versión 1.0 pasó bastante tiempo en el que el programa era funcional, funcionaba perfectamente y mucha gente lo usaba, pero para que los propios desarrolladores fueran ya tuvieran
la versión definitiva.
Sacaron la versión definitiva. Sacaron ya la versión, la 1.0, tuvo que pasar un tiempo en el que se hicieron numerosas pruebas y se probó, se hicieron pruebas por delante y por detrás al navegador hasta que los desarrolladores quedaron conformes con cómo estaba funcionando el programa. Y esto pues es algo parecido, un programa que funcionaba perfectamente bien, pero que los desarrolladores, hasta que no llega un momento en que dicen, bueno, esto está ya, con una funcionalidad extrema y con un uso ya que podemos dar como muy fiable, y entonces sacarán la 1.0, pero ya está a punto, porque yo le veo ya 0.926, se le faltan pocas versiones para sacar la 1.0.
Bien, bien, pues es un programa también con cierta trayectoria, que como decimos, tiene una visión bastante buena y que tiene bastantes opciones para poder configurar en las preferencias. Yo creo que cumple quizás los tres requisitos que le podemos pedir a una buena aplicación, que sea accesible, que sea también fácil de gestionar, que tenga opciones abundantes y encima de todo eso, pues software libre, ¿qué más se puede pedir?
Que no nos falle, que nos falle perfectamente y que sea un software seguro y que no nos dé problemas.
Bueno, pues por supuesto que también podemos pedir todo eso, que desde luego es importante también para el buen funcionamiento, correcto funcionamiento de la herramienta. ¿Y querías comentar algún detalle más, además de estas preferencias? ¿O quizás lo dejamos aquí y la próxima semana continuamos con otros detalles?
Sí, yo creo que sí. Simplemente recordar la dirección donde se pueden descargar, conseguir información. Bueno, está la página en inglés, la página oficial del proyecto, y donde se pueden descargar tanto las fuentes como también empaquetados en diferentes formatos, o también conseguir información de cómo se puede instalar en diferentes distribuciones. Y la página es backintime.le-medioweb.org. Voy a deletrearlo de Back in Time, B-A-C-K y latina N-T y latina M-E.
Bien, Back in Time, que ya decíamos también que si tenéis cualquier tipo de duda podéis echar mano a el buscador, vuestro buscador favorito, poner Back in Time todo junto y encontraréis el enlace o bien a la página web de Back in Time o bien a la dirección web, que es el proveedor, digamos, el organismo, la organización que ha construido esta herramienta útil para hacer copias de seguridad. Otra dirección web que esperamos que sea útil para todos los oyentes es la web del Guardián, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net.
Bien, pues una dirección que también recomendamos, al igual que la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinazclub.biz.
Bien, pues agradecidos como siempre, Miquel, por tu colaboración, por habernos presentado esta herramienta y emplazarte a que la próxima semana pues nos des a conocer más herramientas, más utilidades, más funciones de Back in Time y de otras dentro del mundo de la seguridad de software libre. Gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y como siempre, después de la sección de seguridad en software libre, agradecidos a Miquel, estamos también agradecidos al mundo de la música libre, descargable desde el portal jamendo.com. En el día de hoy hemos seleccionado a Julian Andrew en su disco Sing Your Favorite Songs y su canción Crazy As, una canción basada en música libre que podéis descargar gratuitamente en www.jamendo.com. Nos quedamos con Julian Andrew y su canción Crazy As.
Blur it out of my scenes and my eyes, eventually fall out of view. And then sometimes something starts me down the road. My brain stops thinking and I find a little bit more control. I don't know.
Hemos escuchado Crazy Ass del grupo Jules Andrew en su canción Sing Your Favorite Songs en esta edición número 261 del Guardián, que como acostumbramos a hacer habitualmente después de la sección de seguridad en software libre, también escuchamos música en formato libre. En esta ocasión, jamendo.com, como lo quieras llamar, antes de llegar a la sección de actualidad en el mundo de virus gusanos troyanos, una sección como es Alertas de Seguridad. Trasladan hasta la sección de alertas de seguridad. En el día de hoy vamos a comenzar con una nueva campaña de virus en la modalidad o de la familia CBOT, que aprovecha la imagen del Banco de España para poder expandirse. Es una campaña de gran difusión de una variante de un viejo conocido como es el CBOT, que aprovecha la imagen del Banco de España para tratar de propagarse. No nos conta que en el pasado se haya utilizado esta imagen de la entidad del Banco de España, sí de otros organismos privados, pero en este caso se han detectado hasta 400 correos diferentes con una estructura en la que parecen proceder del Banco de España con el dominio bde.es, y en la cual tratarán decirnos que tenemos una transferencia en cuanto a euros con un saludo, estimado cliente, en su cuenta se ha ingresado la transferencia de ciertos euros con un remitente ficticio y en la que las cantidades y los nombres de las personas son aleatorios, por lo tanto es muy difícil encontrar una pauta común, pero sí decir que mucha precaución porque es un nuevo tipo de phishing, en esta ocasión relacionado con el Banco de España. Falsos mensajes provenientes del Banco de España, vamos con los falsos correos que llegan alertando de que aparece un nuevo antivirus, o también a veces esas ventanas emergentes que nos tratan de invitar a actualizar o renovar un programa que realmente no lo es. Estamos hablando de los antivirus ficticios. Algo que viene siendo el gran protagonista de estas últimas semanas de esta sección de alertas de seguridad, en la que hablamos de distribuciones de software que buscan vender licencias a usuarios a cambio de limpiar sus equipos de amenazas no existentes en los equipos. falsos antivirus que han aumentado en la última semana su prevalencia entre las amenazas más difundidas por Internet. Según informa el organismo ESET, un software de estas características, como es Protection Center, está protagonizando en los últimos días una campaña particularmente agresiva para conseguir infectar equipos y vender licencias de su falso producto a los usuarios que caen en estas trampas. Concretamente estamos hablando del troyano Downloader Fake Alert, que ha utilizado tres métodos distintos para conseguir llamar la atención de los usuarios y conseguir que su falso antivirus se descargue e instale en el mayor número de equipos. El funcionamiento básico de esta amenaza es conseguir la instalación del falso antivirus en el equipo del usuario, que lo analizará y alertará al usuario sobre múltiples infecciones inexistentes en ese sistema para inducir a comprar una licencia de producto que le permitirá limpiarlo. El tercer contenido que hemos seleccionado para la sección de alertas de seguridad no es un virus, no es un gusano, no es un troyano, no es spyware, no es phishing. ¿Qué es? Pues es una actualización para Internet Explorer, una de las actualizaciones del mes de junio que publicaba Microsoft, concretamente la número 35, y que, debido a su importancia, porque actualiza Internet Explorer en sus versiones 5, 6, 7 y 8, debe ser instalada si es que fuéramos usuarios de este navegador como Internet Explorer. Y es que dos de los problemas que pueden permitir a un atacante obtener datos del sistema a través de una página web especialmente manipulada se deben a esa vulnerabilidad en versiones anteriores de Internet Explorer. Existen otras cuatro vulnerabilidades también corregidas que están relacionadas con errores en el navegador Internet Explorer. El parche, al ser acumulativo, incluye todas las actualizaciones anteriores y, como decimos, es recomendable para todos aquellos que utilizáis Internet Explorer, tanto versiones 5, 5.01, 6, 7 o la más reciente, la 8. La actualización es la del boletín número 35 y la podéis encontrar en www.microsoft.com. Final del Guardián, está llegando ya la sintonía final, pero no queremos terminar sin agradecer los distintos testimonios, correos electrónicos recibidos esta semana por parte de vosotros, los oyentes. Y recordaros, por supuesto que sí, las formas de contacto, ya sabéis, dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y la página web elguardian.euskadigital.net. El buzón de voz, que también nos puede permitir entrar en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y queríamos, eso sí, pues agradecer que uno de los oyentes de este programa, que además en su día fue premiado con un obsequio y que nos invitaba a un pasado sábado 19 de junio en La Guardia, en la localidad riojana de La Guardia, a disfrutar de sus bodegas. No pudimos estar allí físicamente, sí que de alguna manera hemos podido estar gracias a lo que nos han comentado nuestros compañeros como Miquel, Rafa Martínez, que es el director de esta casa, y por supuesto que agradecemos esa invitación que nos hizo este oyente desde La Guardia para pues acceder a ese lugar tan especial como es la localidad riojana de La Guardia, a esas bodegas que por supuesto pues nos hubiera encantado estar, y esperemos en la próxima edición o la próxima ocasión que se celebre este encuentro entre oyentes de Euskadi Digital poder tener presencia física, poder estar allí físicamente. Nos gustaría desde luego que sí. Y con ese agradecimiento a este oyente y a todos los que habéis participado mediante correos electrónicos o mensajes, pues vamos ya concluyendo la que ha sido esta edición número 261 del Guardián. Concretamente, y aunque no es cuestión de personalizarlo, pero sí, este oyente que además creo que nos daba un regalo, ya daremos fe de él, es Troncha Cepas, que nadie se ofenda, creo que es el nick que tiene en Enredando, otro programa que puede escuchar en esta casa, aquí en Euskadi Digital. Y con lo dicho, con ese agradecimiento general que siempre nos gusta dar a todos los que escucháis, seguís este programa de seguridad llamado El Guardián, vamos concluyendo ya la edición 261 con el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, que te ha acompañado en estos minutos de radio junto a Miquel Carmona en la sección de seguridad en software libre y junto al resto de personas que intervienen aquí o que de alguna manera participan, como nuestro director Rafa Martínez y todo el conjunto de colaboradores de Euskadi Digital. Lo dicho, gracias, que tengáis una semana segura y que la próxima pues nos volvamos a escuchar de esa misma manera, protegida y segura. Ese es el objetivo del Guardián. Hasta pronto.